que no es cuestión de velocidad, sino de responsabilidad. Es que, por ejemplo, el otro día tuvieran que multar en 400 fiestas los policías, ¿no? Porque hubiese botellones masivos, ¿no? Ahora que se permiten reuniones de hasta 10 personas en la fase 1 de desescalada, pues alguno se coge, te dan en la mano y te se cogen todo el brazo. Pero bueno, eso es un acto de irresponsabilidad absoluto que en Italia, por lo que me dices, al menos en Roma, la gente está siendo más seria.
Bueno,
más
lo
seria,
de las
¿no?
multas, es multaron el otro día 2.100 personas en Milán, como te digo, porque se fueron todos al parque como si nada. Pues lo que vimos que pasó en Valencia y en no sé cuántos mil parques de España, pasó lo mismo en Milán hace 2 o 3 días. Pero bueno, es que es normal, al final la gente está desesperada, quiere salir y las ganas de salir pues son más fuertes que las de llevar cuidado y es como no tiene que ser la historia. Ahora ayer, por ejemplo, en Italia fue noticia que están mirando a ver cómo activar esos vuelos para el verano sin tener que hacer la cuarentena o no, pero está todo también muy en el aire.
Como no sé si está en el aire el regreso de la Serie A, Ana, porque el otro día sí que sé que votaron los 20 equipos del calcio de primera división de la Serie A
que
italiana
querían, sí.
y querían volver. Pero ¿en qué proceso está y cómo está el escenario de regreso del fútbol a Italia?
A ver, ha sido... cada día dicen una cosa. O sea, que cada día te levantas y te vas a encontrar con una realidad diferente. Vincenzo Spadafora, que es el ministro de Deportes, hace apenas 2 o 3 días dijo que era muy pesimista, que después de haber visto todos los contagios que se habían descubierto en equipos, pues como por ejemplo, creo que era la Sampdoria, la Fiorentina, también en el Milan decía que había un caso... que después de tantos contagios en los jugadores que lo veía muy chungo lo de poder volver. Sin embargo, ayer mismo por la tarde dijo que sí, que vale, que se volvía a los entrenamientos el día 18 y que de aquí al 18 de mayo, o sea, en una semana, dirá si se vuelve o no al campeonato. Todavía no se ha dicho exactamente cuándo sería. Sería para... más o menos la primera quincena de junio, están pensando en eso, pero bueno, es que, como te digo, cada día dicen una cosa.
O sea que más o menos sí que se plantean las fechas de regreso como en España, pero al igual que en nuestro país, todo va a depender de la evolución de la pandemia.
Sí.
Y la evolución
mañana...
está siendo positiva, vosotros estáis en fase 2 en todo el país, pero en cuanto a cifras de decesos diarios y demás, la curva y el número de contagios, la curva sí que va hacia abajo, se está aplanando definitivamente
sí.
en
sí,
el país.
Sí, porque mira, hace justo 2 días... la cifra de fallecidos fue de 167, que fue la más baja desde que empezó la pandemia. O sea que sí, es verdad que se está viendo en números que los contagios son más bajos, la cifra de fallecidos también, pero todo depende de que se mantengan esas medidas de seguridad y de higiene tan necesarias ahora para que todo ese esfuerzo haya servido para algo. Mañana, se me había olvidado decirte...
Sí, Ana, dime.
Que mañana va a haber una reunión para hablar sobre los derechos televisivos, que también es otro gran problema al que se enfrenta el volver o no al deporte rey aquí en Italia, al calcio, porque claro, tienen que ver cómo se van a organizar. Hay varios clubes que han dicho que como no se vuelva al campeonato, se van a la ruina.
Sí, aquí también se está hablando de eso. No sé si la figura del ERTE, tan dichoso y tan famoso, por desgracia, desde que se declaró la pandemia en nuestro país y que incluso muchos equipos de primera y de segunda de España se han acogido a esa figura legal, también existe o algo parecido en Italia para la supervivencia.
Sí, lo hizo la Juve con la reducción de salarios y eso, pero el resto de equipos no ha sido tan... Está todo muy en el aire. De hecho, tú hablas con los jugadores de otros equipos. El otro día hablé con un chico que juega en el Sassuolo y me dijo que los jugadores ni se plantean hablar con la directiva y pedirles que les paguen porque llevan 2 meses sin cobrar y que ahora con la pandemia y todo esto no... O sea, la situación yo creo que de los jugadores aquí económicamente está mucho menos regulada que en España.
Uh-huh. Y no sé si ha habido algún caso Fali, como en España. Es decir, algún jugador que se haya negado a volver a los entrenamientos, que entiendo de momento tampoco son grupales, ¿no? En Italia son como
no,
aquí, individuales
18,
y demás, ¿no?
Hasta el 18 no serán grupales. Se están entrenando en grupos de 2 y 4 máximo, los que tienen suficientes campos al abierto para poder estar todo, estar, bueno, de 2 a 4 jugadores pueden estar. Por ejemplo, la Roma sé que entrenan, son 3. Y en el Milan también están haciendo 3, porque no todos los clubes cuentan con las mismas instalaciones. De hecho, la Roma creo que es el que más campos al abierto tiene en toda Italia, son 6. Y pueden, y se puede volver a entrenar, pero de manera individual, y hasta el 18 no se sabe si pueden volver conjuntamente.
pero ha habido algún caso Fali, como te decía, sabes, no, que Fali, no, es perdona, jugador, no, del Cádiz, que se ha negado,
sí, que no,
es el único de primera
de
y segunda, exacto, que se ha negado,
sí,
y hasta que no haya vacuna, que no vuelve a jugar a fútbol.
¿Cómo era? ¿El síndrome de la cabaña?
¿Lo
llaman?
El síndrome de la cabaña. Mira, ahora me viene al dedillo que hables de eso, porque ahora voy a hablar con un psicólogo deportivo y es algo que están viviendo muchos ciudadanos, ¿no? El síndrome de la cabaña, el no querer, pudiendo ya salir progresivamente de casa, no querer abandonar la cabaña, ¿no? El hogar.
Yo lo sentía, o sea, al principio.
Ahora hablaremos
también,
de eso. A ti te ha pasado, ¿verdad?
O sea, a mí me pasó al principio hasta que dije, basta ya, yo necesito salir a pasear, porque es que si no, o sea, me dolían hasta las piernas. Después de andar solo 10 minutos estaba cansada. O sea, no puede ser estar 2 meses en casa sin moverse. Hay que salir con cuidado,
claro,
pero
si
hay
no,
que salir.
Uno al final, si no, se entumece, ¿eh? Se entumece y no puede,
claro,
ser. Pues Ana Aquiles, que salgas con precaución y que sigas contando, sí, también la situación de la pandemia en Italia y lo que está afectando al deporte para Mediaset Sport en el país transalpino. Y te vemos en Deportes 4 y te seguimos. Ana Aquiles 30 en Instagram y en Twitter. Un beso.
Un beso, Rafa. Chao.
Gracias, Ana Aquiles, compañera periodista, que nos ha contado que los entrenamientos del fútbol en Italia, grupales, sean a partir del 18 de mayo. Los entrenamientos grupales de los clubes de la Serie A podrían empezar el próximo 18 de mayo, después de que Vincenzo Spadafora, el ministro de Deportes, y Roberto Speranza, de Sanidad, dirán luz verde al protocolo. Aseguraron la información solicitada por el gobierno sobre el protocolo presentado por la Federación fue analizada por el Comité Científico Técnico y confirma la línea de prudencia seguida hasta ahora. Las indicaciones del comité, que se considerarán estrictas y vinculantes, se enviarán a la Federación para los ajustes necesarios del protocolo a fin de permitir la reanudación segura de los entrenos a partir del 18 de mayo. Es lo que rezaba ese comunicado conjunto. Creo que necesitaremos al menos otra semana para ver la curva de contagio y luego decidir sobre el campeonato, aseguró el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora. Tienen la idea los italianos, más o menos, en cuanto al calcio, en cuanto al fútbol, de volver, más o menos también como tiene la idea Javier Tebas, de que regrese el fútbol español a mediados de junio, en apenas un mes. Bueno, a la 1:38, 12:38 en Canarias. Ha hablado del síndrome de la cabaña Ana Aquiles desde Roma. Vamos a hablar de ese síndrome y de otros temores que son muy humanos, pueden tener los futbolistas ahora que regresan a su actividad. A la 1:38, 12:38 en Canarias, vamos a llamar a nuestro psicólogo deportivo de cabecera. Oscar Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿tú, la familia, todos bien, esquivando al bicho?
Todos bien, la verdad, sí, con ganas ya de esta nueva normalidad, pero de momento estamos bien, sí.
Vamos camino de esa nueva normalidad, va también camino de esa nueva normalidad el fútbol, y te quería preguntar directamente, ayer lo hablaba con Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada, y me reconocía, ayer que volvía este equipo de la Segunda División Española al entrenamiento, a los entrenamientos estos individuales tan extraños, porque son muy raros, obviamente, no son los típicos entrenamientos por las medidas de seguridad, de higiene, hasta que se puedan hacer grupales, y me reconocía que él ve en sus compañeros miedo, literalmente. Es normal, es humano que tengan miedo los futbolistas al contagio, Óscar.
Sí, por supuesto. Ten en cuenta, Rafa, que esta situación no la hemos vivido nadie, por lo menos de manera voluntaria, ¿no? Porque evidentemente gente que ha estado secuestrada o gente que está en la cárcel sí está privada de esta libertad. Pero nosotros, de manera voluntaria, nunca hemos vivido algo así. Entonces, lógicamente, yo creo que nadie está preparado para esto. Lo que pasa es que, bueno, ahí la mayoría de la gente vamos a poder salir a la calle con más o menos normalidad, pero hay otro sector de la población que le va a costar, lógicamente, salir estos primeros días, sobre todo.
Seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo están con ganas de mandar un mensaje, como nos han llegado desde hace semanas, al 628-26-90-92, con notas de voz, al 628-26-90-92, para participar del grupo WhatsApp de Radio Marca, protestando. ¿Cómo que tienen miedo los futbolistas? Si yo soy camionero, si yo soy reponedor de supermercado, si yo soy cajero, y llevo desde que empezó la pandemia jugándome un poco el tipo, porque tengo que trabajar y hay que trabajar. Lo que pasa es que piensas, claro, el fútbol es un servicio esencial. Pues no. Obviamente no. Y luego, es humano que exista, porque en el fútbol existe contacto, aunque traten de evitarlo lo máximo posible en este nuevo fútbol, que va a ser algo distinto, sin público y demás, es normal que pueda existir incluso, Óscar, un posible bloqueo mental que pudieran tener incluso luego los futbolistas sobre el terreno de juego, ¿no?
Por supuesto, Rafa, ten en cuenta que, bueno, que antes que futbolistas son personas, lógicamente. Cualquier futbolista, por muy bueno que sea, por muchos millones que tengan, por mucha, autoestima que tengan, son personas. Entonces, el miedo al final es algo que no se puede controlar fácilmente. Además, fíjate que el miedo tiene una parte consciente. O sea, yo puedo pensar, oye, no tengo miedo, y luego sales a la calle y realmente dices, ostras, pues veo sin darme cuenta que me estoy apartando de la gente, que no hago las mismas cosas que hacía antes, que no toco nada. O sea, que realmente, al final, miedo es normal tener. Lo que pasa es que ahora mismo los futbolistas, claro, están un poco medio obligados a volver, como cualquier trabajador, y entonces se tienen que enfrentar a este nuevo escenario que realmente no va a ser fácil, porque va a ser muchas cosas donde van a tener que tomar medidas, donde no van a actuar naturalmente, y donde el entrenador va a ser clave aquí para que detecte qué futbolistas están preparados para este nuevo fútbol y qué futbolistas no lo están.
Sí, eso me lo reconocía el propio Javier Aguirre, el técnico del Leganés con el que charlaba el pasado viernes. Me consta que estuviste ahí al tanto de la entrevista y me reconocía que él siempre lo ha hecho, pero ahora más, ¿no? El analizar no solo físicamente, sino mentalmente, quizá pueda un poco más la mente a las piernas en el resto del fútbol para hacer las alineaciones, ¿no? Para configurar un equipo titular normal.
Claro. Ten en cuenta ahora, Rafa, que tan importante va a ser el aspecto físico y técnico como la fortaleza mental. Incluso, yo te diría más, ahora mismo un jugador que tenga fortaleza mental y que no tenga miedo va a ser mucho más valioso para su entrenador que un jugador que evidentemente tenga ese reparo, ¿no?
Y me reconocía Juanma Marrero, el capitán del Fuenla ayer, que claro, él, por ejemplo, es defensa. Y en el fragor de la batalla, por más que te lance la liga mensajes así un poco contradictorios, porque sí, es verdad, que lo normal es que los que estén, los 22 que estén sobre el terreno de juego, ninguno pueda contagiar, porque habrán pasado test previos, porque les toman la temperatura justo antes de entrar en el estadio. O sea que hay riesgos muy limitados de contagiarse durante el partido. Pero claro, te lanzan el mensaje en ese protocolo de que no hay pasamanos, de que no te puedes abrazar en la celebración de los goles, pero luego durante el fragor de la batalla me decía Juanma Marrero que tú no lo piensas y vas al choque y marcas agarrando, cogiendo, en fin, que el roce es inevitable en el fútbol, Óscar.
Por supuesto. Hombre, la ventaja que van a tener estos trabajadores, ¿no? Es que evidentemente todos van a hacer su trabajo habiendo hecho previamente la prueba del COVID. Entonces, no es lo mismo. Digamos que tienen ese colchón de decir, hombre, si me acaban de hacer una prueba, pues es raro que alguien se haya contagiado en estos minutos previos a que empiece el partido. Entonces, eso yo creo que también les va a dar cierta seguridad. Pero no cabe duda de que va a haber jugadores que tengan miedo al choque, que va a haber jugadores que tengan miedo a tocar a un rival, va a haber jugadores que evidentemente pues no van a hacer esos refuerzos tan emocionales con sus propios compañeros como antes, abrazos, toqueteos, etcétera. Luego va a haber muchas conductas que, claro, que se van a tener que eliminar. Por ejemplo, aunque suene un poco escatológico, pero tú habrás visto
los
muchas veces, Rafa, que
sí.
Los escupitajos, yo creo que ahora mismo se van a tener que eliminar. Evidentemente.
Vamos,
y hay muchos jugadores.
No me extrañaría que se sacara tarjeta amarilla, ¿no? Al jugador que escupiera. Esto estoy llevándolo, claro, un poco al límite. Pero bueno, que va a haber un poco de psicosis, claro, en ese tema, claro.
Claro, y hay jugadores que están acostumbrados a escupir constantemente, pero por lo que lo hacen,
sí,
ya como una rutina.
Que se les acumula, claro, ahí un poco la saliva, y es instintivo lo de que es una porquería, pero bueno, que lo ves, ¿no? Que tiran esos,
¿no?,
escupitajos. Pues eso está más que prohibido, claro. O hay que evitarlo,
exactamente,
claro.
Y muchas rutinas, ahora mismo las concentraciones previas a los partidos van a ser totalmente diferentes, ¿eh? La llegada al campo, los saludos a los rivales no van a existir. Entonces, todo eso hace que se cree un nuevo escenario donde realmente la concentración va a ser muy diferente a lo que venían haciendo durante tantos años. Por eso te digo que entramos en un escenario donde hay dos cosas muy importantes, la fortaleza mental y la adaptabilidad a las nuevas rutinas de concentración, ¿no?
Sí, y las dos últimas, dentro de esas rutinas de concentración, vamos a un fútbol que no es fútbol, porque el fútbol, por ejemplo, sin público no es fútbol, es otra cosa,
claro.
Y sin fútbol, o sea, sin público, la condición de local es un poco más relativa, ¿no? Y hay gente que necesita sentirse arropado, otra gente se ve intimidada por el miedo escénico, por ejemplo, famoso del que hablaba Valdano, del Bernabéu. Hay gente que el público le intimida y otro tipo de futbolista que lo necesita, ¿no?
Claro, nosotros desde la psicología siempre tratamos de que el deportista no le condicione demasiado el ambiente, lógicamente. O sea, nosotros tratamos de preparar al deportista para que no le condicione el hecho de tener la gente en contra, ni siquiera a favor, porque eso también te puede sobreactivar. Pero lo que es cierto es que muchos deportistas, y los futbolistas entre ellos, pues el futbolista es un deporte muy emocional, el hecho de no tener a nadie en la grada y de que no te apoyen cuando lo necesitas, pues evidentemente hacen que la condición de local o visitante ya se minimice y no tenga nada que ver. Quizá a lo mejor tiene un poco de ventaja el equipo que juega en casa, más que nada porque conoce el terreno, pero nada más. Y sinceramente casi puede jugar en su contra, porque imaginaos que el Madrid, bueno, dicen que a lo mejor juegan Valdebebas, pero si jugar en el Bernabéu, claro, un Bernabéu vacío, no sé hasta qué punto a un jugador local le puede beneficiar o puede ir en su contra, ¿no?
Y por último, lo comentaba precisamente Ana Quiles, nuestra compañera, corresponsal de Mediaset Sport en Roma, en Italia. Hablaba del síndrome de la cabaña. Estamos escuchando hablar mucho del síndrome de la cabaña que lo sufren muchísimos ciudadanos normales, como tú y como yo. Eso de tener miedo a salir de casa, ¿no? Haber estado más de 50 días confinado nos ha hecho que sintamos que estamos en nuestra cueva protegidos, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar y también para que la gente se quede tranquila es que el síndrome de la cabaña no es una patología ni es un trastorno.
Es normal, es un sentimiento que puedes tener normal, ¿no?
Eso lo vamos a tener muchas personas cuando salgamos de casa. Es decir, ahora mismo la casa se ha convertido en un refugio, en algo que nos da seguridad, en una zona de confort y donde sabemos que no nos va a pasar nada. Desgraciadamente hay un peligro fuera que es real, que podemos minimizar o masificar, pero que es real. Y entonces eso nos hace que, claro, que sepamos inconscientemente que el peligro está fuera. Entonces hay personas que eso lo llevan mejor porque son más optimistas en este sentido, y hay personas que lo llevan peor porque piensan que evidentemente se pueden contagiar, y eso, pues al final, el miedo es libre y es algo que le va a pasar a mucha gente, y entre ellos a muchos futbolistas, por supuesto.
Lo que no hay que perder el respeto, tampoco hablar de miedo, pero el respeto al hecho de seguir siendo responsables y a la hora de salir de casa, pues eso, la distancia social de seguridad, mantenerla, la higiene y demás, porque así es como, independientemente de la fase de la desescalada en la que nos encontremos, así es como vamos a poder acabar ganándole al bicho hasta que exista la vacuna definitiva o la vacuna contra el coronavirus. Óscar Lorenzo, gracias. No te digo yo que no acuda más a tu diván en estos tiempos de confinamiento.
No hay problema. O sea, para ti siempre hay un lugar.
Tengo un sitio ahí, mullidito en ese diván. Gracias, Óscar Lorenzo. Un abrazo.
Nada, gracias a ti, Rafa. Un abrazo.
Es la 1:48, 2:58 en Canarias. Ya está ahora. Ya sabéis a qué os tengo acostumbrados. A buscar la luz que nos aporta el doctor Ignacio Romo. Y vosotros me tenéis a mí acostumbrado a recibir notas de audio para cumplir ese contrato que firmamos virtualmente, ¿verdad? Vosotros y yo, al principio de la pandemia, que es enviar notas de voz al 628-26-90-92 y escucharlas después en la radio, notas de audio al 628-26-90-92 para hacernos mutuamente compañía. El doctor Romo nos acompaña siempre, un día más. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis?
España contabiliza hoy, Ignacio, 426 casos más de positivos por COVID-19, un ligero repunte también respecto a la cifra de ayer y repunte respecto a la cifra de decesos, ¿no? 176 más que ayer.
Efectivamente, no hay que bajar la guardia. Es fundamental, en el caso de la población, fundamental la distancia social, esos 2 metros que hay que mantener siempre a rajatabla, la mascarilla y el lavado de manos. Y en el caso de las autoridades, pues lo importante pues es que realmente se hagan esos test que son necesarios y el rastreo de las personas contagiadas. Bueno, los datos son, por un lado, no son tan malos porque seguimos por debajo ya de los 200 fallecimientos, ya es algo que parece que se está estabilizando, pero lo que decimos todos los días, ¿no? La tragedia de esa cantidad de decenas de fallecidos que han sido víctimas de este virus y que son los que nos tienen que obligar a no bajar la guardia en todos los aspectos de la vida, en las salidas, en la distancia, en esas comunidades autónomas en las que ya se puede salir y se puede acudir a una terraza. Hay que seguir manteniendo esa precaución, esa distancia, la mascarilla y el lavado de manos. Esto va a tener que ser algo que tenemos que seguir a rajatabla probablemente durante un año, y ahí viene lo de la mentalización, importantísima la mentalización. Esto es algo con lo que vamos a convivir durante 12, 14, 15 meses, no lo sabemos, lo que se tarde en la vacuna, y realmente nos tenemos que adaptar, nos tenemos que mentalizar y es ese new normal que llaman los ingleses, esa nueva normalidad a la que tenemos que ir adaptándonos realmente de golpe. No podemos decir poco a poco, nos hemos tenido que adaptar de golpe.
Ya sabes que en Directo Marca, en Radio Marca en general y en este programa en particular, siempre empezamos el programa pues guardando ese silencio, ese respeto, sí. En señal de luto, de oración, porque ya son, con los 176 fallecidos en las últimas 24 horas, ya son 26.920 muertos confirmados, sí, por COVID-19 desde que empezó
cerca
la pandemia
en nuestro
país. Vamos cerca ya de los 27.000 y en fin, que nos da una tristeza enorme, y por ellos y en su memoria hay que ser, si cabe, más responsables para salir cuanto antes de este, despertar cuanto antes de esta pesadilla. Pero también destacamos los datos positivos y aumentan también, sí, doctor, los curados, 1.841 más en las últimas 24 horas hasta llegar a los 138.980 personas recuperadas.
Sí, y todos los que no conocemos, evidentemente, probablemente estamos hablando de millones de personas que en España han tenido contacto con el virus, lo han reconocido sus sistemas inmunes, han generado inmunidad y lo han superado con síntomas, sin síntomas, con hospitalización, sin hospitalización. Son muchos, pero evidentemente probablemente la población puede estar ahora mismo entre un 10 y un 20% de los que han tenido contacto con el virus y lo han superado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otro 80% que no tiene la inmunidad, con lo cual ahí es donde tenemos que mantener todas las precauciones posibles y pensar que vivimos en una situación totalmente excepcional, donde hay que protegerse y hay que guardar distancia, utilizar mascarillas y lavarse las manos.
Y eso lo vamos a repetir hasta la saciedad, ¿eh? Va a parecer, sí, como un mantra, y lo repetimos todos los días porque es nuestra obligación y nuestro deber como informadores, como periodistas y como ciudadanos, también desde el otro lado, nosotros también cumplirlo. No solo invitar a que la gente lo cumpla, sino nosotros también, por supuesto, dar ejemplo. Pues, doctor Romo, a ver si mañana mejoran las cifras, porque hoy nos hemos llevado un poco de chafón.
Bueno, siempre los martes ha habido este asunto de los fines de semana, los reportes del fin de semana,
sí,
y siempre los martes subían un poquito.
Suele ser uno de los peores días de la semana, sí.
Sí, sí, a ver si mañana tenemos mejores datos.
Doctor, gracias, un codazo.
Bueno, un codazo, Rafa, hasta mañana.
Cuídate mucho, hasta mañana. En 7 minutos bajamos la persiana a esta primera hora, Directo Marca. Ya sabes que te acompañamos hasta las 3, que tú nos tienes que acompañar también de forma activa con tus notas de audio al 628-26-90-92. Vas escuchando, vas conformando tu opinión, la tienes ya por ti misma conformada, por ti mismo o por ti misma, y nos la haces llegar. En cualquier caso, nota de voz al 628-26-90-92. Vamos a hacer ronda futbolera. Arrancamos con la actualidad del Real Madrid. Porque el Madrid sigue entrenándose. Desde que ayer volviese al trabajo ese de entrenarse muy lejos uno del otro, y una sesión rara, muy rara, ¿verdad? Para todos los jugadores de Zinedine Zidane. Toribio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, rara, pero a fin de cuentas, bueno, fue para ellos especial ese reencuentro 2 meses después. Concretamente para Thibaut Courtois, que cumplía 28 años. Ayer atendía a los compañeros de Televisión Española para tocar todos los temas de actualidad. Entre ellos, cómo ve a su compatriota y amigo Eden Hazard.
Hemos estado en contacto de estas semanas, estos meses, y bueno, yo le veo muy fino, le he visto, y bueno, la verdad que obviamente en el verano estaba un poco más, tenía un poco más de peso que ahora, pero ahora ha venido fino, fino, y yo creo que él está con muchas ganas de poder volver a jugar, y bueno, no le he visto entrenando, pero bueno, por lo que he visto más o menos estaba haciendo los ejercicios normal con el equipo, yo creo que podrá recuperarse.
Un Hazard que fue la nota positiva junto con Marco Asensio. Ya contamos ayer que ambos tocaron balón. Veremos a ver si están con ese alta competitiva para cuando regrese la alta competición. Y un Thibaut Courtois que le preguntaron dónde prefería jugar él de local, si en el Santiago Bernabéu o en el Alfredo Di Stéfano.
Está en Valdebebas y ahí tenemos nuestra residencia. Y yo creo que también como Valdebebas el centro de entrenamiento está cerrado por temas de seguridad, de higiene, todo eso es mejor y más fácil para nosotros, creo. Pero obviamente nos gusta jugar en el Bernabéu, pero ahora mismo es lo que necesitan las autoridades, lo que nos cuenta el club, y obviamente jugar partidos en un estadio que tiene el nombre de una leyenda del club también mola, creo que también puede ser bonito jugar ahí.
Hubo mucho revuelo la semana pasada cuando Courtois atendió a la televisión nacional de Bélgica y ahí expresó poco menos que sería injusto que el Barcelona fuera decretado campeón a falta de 11 jornadas, y así lo quiso matizar ayer con nuestro compañero de La Española, Álex Rodríguez.
Ahora quedan 11 partidos y yo creo que o juegas todo y hay un campeón, o en medio no se puede parar. Yo creo que eso no sería justo en casos como extremos, como por ejemplo Liverpool, que está ganando de 25 puntos, o en París, que están de 15. Bueno, se podría entender, pero yo creo que nosotros estamos en plena lucha con el Barça, entonces que se proclama, pues para mí no sería justo, porque yo soy uno que piensa que hay que jugar toda la liga y no tres cuartos. En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la liga. Siento que estamos en un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, y eso es una opinión personal. Yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero eso es lo que pienso.
Las palabras de Courtois, hoy Rafa, nueva sesión de trabajo, segunda, dentro de esta nueva normalidad, con las ausencias de Luka Jovic y de Mariano, que arrastra molestias en el pie derecho. Hoy cumple 32 años el segundo capitán, Marcelo Vieira.
Ayer fue el cumpleaños de Thibaut Courtois, hoy de Marcelo, y ayer fue un gran día también para Hazard y para Asensio, que podrían ser los fichajes del Real Madrid en las 11 jornadas que restan si se pueden completar. Gracias, Toribio, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Porque completamos la primera hora de este programa. Enseguida también actualidad del Atlético Madrid.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Ainhoa Sánchez y Charlie Santos en la producción. ¿Qué tal? Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.